Abrimos un espacio para la cultura y arte generados desde Maipú hacia el mundo. Creaciones y sonidos independientes, emergentes y autogestionados encontrarán su lugar Batallando. Programa generado por labatalla.cl con Álvaro Méndez.
Ya, chicos, estamos dando inicio al episodio 28 de Batallando. Está ahí el invitado rajeando la guitarra. Por si escuchan algún sonido, algún acorde, es el invitado que está preparando ahí su arma para darnos la mejor música en este episodio. Un saludo bien grande a todos quienes están sintonizando la Radio Santiago Huera 106.7 FM en Maipú. Y pronto pueden escuchar el podcast en labatalla.cl como de costumbre. Adelantaba que nos visita un músico, un cantautor, un solista actualmente, maipucino, un vecino acá de la comuna, quien comenzó en la banda Trauco hace un tiempo atrás, y duró 5 años esa experiencia como banda, como parte de una banda, y desde el 2013 genera música como solista, presentándose como Camilo Suazo. ¿Cómo estás, Camilo? Bienvenido. Un aplauso grande.
Gracias. Bien, ¿y tú, Álvaro?
Muy bien también. Un agrado, un honor grande tenerte acá en el estudio. Un músico maipucino, un vecino, alguien que está de local acá en la Santiago Veras.
Claro.
Bienvenido. ¿Cómo estáis?
Bien aquí, agradecido, contento, con ganas de hablar hartas cosas porque pocas entrevistas tengo en el año, así que... No porque no quiera, sino que porque no las tengo. Así que eso. Motivado.
Buenísima, Camilo. Hay hartos conceptos que me llamaron la atención de una pequeña reseña o biografía que está en tu página. Voy a lanzar al tiro. Hay dos conceptos interesantes. Uno es el de antropología y otro es el de poesía. Están ahí a propósito de una reseña tuya. Y me llamaron la atención de inmediato. ¿Cómo es que un músico incluye estos dos conceptos en su propuesta? ¿Cómo va eso de antropólogo y de poeta en lo que es la propuesta que estáis generando hoy en día?
Mira, de antropólogo tengo poco, diría yo. Sin embargo, cuando me referí o me refiero a eso en la biografía, es porque me parece que hay que, como músico, me gusta ir a lo esencial, a lo humano, propiamente humano, desde el inicio. O sea, como históricamente me gusta hacer las cosas informado y viendo desde el arte desde ese punto de vista. Como algo que hay que llegar a los inicios para saber cómo es. Uh-huh. Y bueno, desde el punto de la poesía, desde el punto de vista de la poesía, es porque me parece que una forma de hacer arte que se conecta bien con la música, como siempre se ha sabido. Y como yo de igual manera escribo poesía, he participado en talleres de poesía y de hecho estoy muy ligado con un colectivo de poesía que se llama Agua Maldita. Uh-huh. Que ha hecho bastante lectura en el año con importantes poetas. Digamos, he logrado, o no sé si lo he logrado, pero he intentado hacer eso en mi arte, meter todos esos aspectos que pienso yo humanos y poéticos en ese sentido en las canciones.
Interesante ambos conceptos y la forma en que los desarrolla. Ya en el segundo bloque, donde hablamos más de lo que es tu propuesta actual, ¿sí? Vamos a tirarnos de lleno a profundizar en aquello. Y bueno, comenzamos con este primer bloque donde nos centramos en la historia, en lo que está a partir de hoy hacia atrás, ¿cachai? Cómo se fue gestando, cómo fue configurándose lo que es tu propuesta solista hoy en día. Tú partiste con una banda llamada Trauco, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegaste a la banda? ¿Eran amigos del colegio, del barrio?
Éramos amigos del colegio. Lo que pasa es que ahí yo empecé mi experiencia quizás con banda. No, quizás. Empecé mi experiencia con banda en cuando tenía unos 10, 15, 16 años por ahí. Segundo, tercero, medio. Y ahí empecé con ellos, unos compañeros. Néstor Farley, Luis Bielma y Sebastián Quesada. Uh-huh. Y empezamos a tocar lo típico, covers, y bueno, y lo que hicimos ahí mucho, lo que avanzamos, y para mí lo que yo defino como Trauco, creo que es experimentación e improvisación. Entonces yo me fui de lleno a empezar una banda y de puro improvisar, no, pues nos juntamos para puro improvisar nunca. Tipo Jaiba en su primera etapa, que no hacían temas, sino que puro improvisar. Nosotros hicimos lo mismo. Y bueno, después, con el pasar de un año, dos años, empezamos a hacer más temas fijos y empezamos a armar algo y algo más serio y empezamos a tocar y hacer, y grabamos un demo que está en YouTube. Y Y eso sería más que nada, uh-huh, la experiencia de Trauco.
En Trauco estabas tú a cargo de la guitarra y de la voz.
Sí. Perfecto. Y hacía canciones. Uh-huh. El guitarrista también hizo un par de temas y eso sería. En
uh-huh. ¿Y por qué Trauco? Interesante el nombre, haciendo referencia ahí a lo la que cultura pasa es que chilota.
Lo que pasa es que creo que dentro de mí, de mí, quizás de mi estilo, de mis preferencias, siempre nos ha interesado, y nos interesó con los chiquillos en ese tiempo, o nos interesa, mejor dicho, lo oscuro, como lo un tanto terrorífico, el miedo a veces, nos interesan esos temas. Entonces, Trauco creo que representa. Ah, y bueno, y a mí siempre me ha interesado el tema chileno, o sea, uh-huh, me parece que el chilenismo o la poesía chilena que hay en la calle me parece muy interesante. Y creo que como artista, quizás me siento responsable. Y me gusta tener que sacar eso a la luz. Entonces creo que Trauco coincidía con esos dos conceptos que teníamos. O sea, uh-huh, por un lado lo chileno, digamos, y por un lado esto oscuro y esto mitológico. En realidad como que me interesa mucho el tema de vivir un mito también, uh-huh, o de hacer un mito. Entonces, por eso era Trauco.
Oye, ¿y por qué no seguiste con la banda? ¿Por qué este interés por dar el paso hacia un sentido ya más individual, más compositor solista?
Claro.
¿Un quiebre ahí con los amigos o simplemente respondió a una necesidad personal?
No, yo creo que respondió a una necesidad personal. No, yo creo que un quiebre, no, por ejemplo.
De hecho, con Sebastián sigue tocando ahora, ¿verdad?
Exacto, él es el baterista de mi banda, o sea, de los del otro lado. Uh-huh. No, y o sea, con los demás en realidad nunca así como que quedamos mal, enojados, sino que en realidad fue que, como decís tú, yo respondí un poco a mis necesidades personales. Creo que tenía mucha idea en la cabeza que con una banda a veces me era muy difícil como obligarlos, mejor dicho, a imponerles a hacer algo que a lo mejor ellos no querían hacer. Entonces, por eso decidí emprender el camino solo.
Claro, en una banda hay que estar componiendo en conjunto. Cada una de las cabezas, cada uno de los elementos tiene que entregar su aporte y hay que transar ciertas cosas. Claro. E ir direccionando como grupo. En cambio, en tu propuesta solista tenéis el poder absoluto, ¿cachai? Tenéis ahí la decisión de cada uno de las decisiones.
Claro, es que yo en realidad como que cada vez quizás, puede ser un poco arsa, pero cada vez quizás me he sentido más poeta. Uh-huh. Entonces, y creo que el poeta no puede escribir una poesía con dos personas o tres personas. Entonces, como que las canciones sí, las uh-huh, canciones sí se pueden hacer así. Pero en general, como que mi propuesta creo que es lo mismo al fin y al cabo. Uh-huh. Un poema, un gran poema, ¿no?
Perfecto. Oye, ¿y en tu propuesta solista siguen estos dos conceptos, el de lo chileno y el de lo oscuro?
Sí.
¿O te fuiste por otra dirección?
No, yo creo que sigue, yo creo que está y va a estar siempre, pero yo creo que también me fui por una dirección un poco más popular. Uh-huh. Me interesa mucho el tema de la música popular y lo que y quizás ya, volviendo a lo antropológico, uh-huh, quizás lo que produce la gente, lo que ha producido la historia. Entonces me interesó mucho ese tema y quizás ser parte también de eso, de esa música popular, porque yo creo que por un lado Trauco, o lo que intentaba hacer Trauco, era quizás muy complejo o muy de un cierto sector, de un cierto público, como un público en específico que hay en la sociedad. Uh-huh. Pero yo creo que con mi proyecto es como que quise acercar un poquito ese concepto a un público más amplio. Eso es lo que
perfecto. Fue un paso en el fondo hacia una apertura de conceptos y al público hacia el cual apuntaba.
Exacto, uh-huh, no ser tan cerrado así como en hay que hacer, vamos a hacer esto, uh-huh, porque así es lo mejor y no importa un pico los demás. Uh-huh. ¿No? Como sí hay que considerar al resto también.
A ver, absolutamente. ¿Y en tu propuesta hay algún tipo de visión sobre la sociedad? ¿Te alimenta en el fondo lo que ocurre, el contexto, o es algo absolutamente personal, impresiones propias?
Mira, yo creo que algo personal y algo que el resto, o sea, es imposible que nos podamos decir individuos en una sociedad y no considerar a la sociedad, o sea, no influye, por supuesto, el que se cree que solamente lo que él dice, yo creo que es imposible. Uh-huh. O sea, hay músicos que o cantantes que digamos hablan solamente de su fantasía y todo el cuento y todos dicen no, es que en realidad no habla solamente de él, pero yo creo que en realidad igual hablan de todo finalmente, o sea, una persona somos todos. Uh-huh. No, yo creo que sí me recojo harto de lo que pasa en la sociedad. Recojo mis impresiones de lo que pasa con las personas, de lo que pasa en el país. Sin embargo, no por eso soy tan literal.
¿cachai? Más poético, ahí entra la poesía.
Exacto, ahí entra la poesía. Por ejemplo, hay un tema en especial que nosotros tenemos con los chiquillos. Yo digo nosotros, porque en realidad ese tema surgió de improvisaciones que hice con los del otro lado. Uh-huh. Se llama Chileno Arrasado. Y ese tema, más de una manera musical, retrata, yo creo, que lo que se vive día a día. Y por eso hay una parte donde dice Chileno Arrasado no es solo el metro. Porque me parece que en realidad todos somos chilenos arrasados. O sea, todos los que estamos viviendo este día a día hemos sido arrasados. En este caso el metro, porque me parece muy interesante el metro como un, no sé, como un catalizador de cómo se mueve el mundo hoy en día, por lo menos el pueblo, mejor dicho. Uh-huh. Entonces en ese tema de esa canción sí recojo totalmente lo que está pasando, o sea, no soy nadie aquí.
Perfecto, y con esta referencia al metro, que como tú bien dices, es prácticamente un referente de lo que ocurre, una metáfora de lo que ocurre en la sociedad, todo apelotonado, lleno de estrés, como bien...
Exacto, y con mucha locura.
Exacto, con harta locura, todo ahí a punto de explotar.
Claro.
Oye, Camilo, y con respecto a la música, ahí también leyendo la reseña en tu página web, que lanzaste hace poquito, el 21 de junio
sí,
se lanzó.
Lancé mi página web.
Esta nuevecita. Invitamos a los amigos a que ahí tecleen www.camilosuazo.cl, ¿verdad?
Exacto.
Ahí van a poder cachar todo lo que...
Está todo.
Exacto.
Agradecimiento a Cristian Aranda, que fue el que hizo la página, junto a todo el trabajo que hemos hecho conjunto, porque... Bueno, quizás lo voy a tener que decir después, pero no, no soy solo, así que no se ha hecho todo solo.
Perfecto. Ahí en la reseña de la página, en cuanto a lo musical, señalabas ahí súper someramente que recogías hartos elementos musicales y sonoros de los 60, de finales de los 60. Sí. Ese rock que se... El rock más clásico, podríamos
Exacto.
decirlo. ¿Solamente te influye o te ¿Te atrae el concepto sónico de esa época o también tomáis referencias del rock de los 90, de los 80, de otros lados?
No, a mí me interesa, claro, como decís tú, el concepto más sónico, más temático, si se puede decir. Uh-huh. O sea, me gusta mucho la música de los 60. O sea, a mí me encanta Jimi Hendrix, me encantan los Doors, me encanta... Pucha, no se me viene nadie más a la cabeza porque uh-huh. son mis papis. Pero más me interesa por un tema temático. O sea, creo que... A finales de los 60, a principios de los 70, hubo un cataclismo mundial especial que pareciera que las cosas iban a cambiar y variar nuevamente el sistema, o los mandamases del planeta nuevamente lo retuvieron y empezaron a tirar esta mierda que hasta hoy sigue.
Claro, claro.
O sea, creo que desde la década del 70 creo que refleja lo que aún somos.
Uh-huh.
Entonces me parece que hasta esa época había un cambio, iba a haber un cambio y no se hubo. Uh-huh. No hubo. Y por eso me llama la atención. Me llama la atención en todo aspecto. O sea, el mismo Víctor Jara. Bueno, no quiero mencionar. Bueno, la voy a mencionar, pero ya es como cliché mencionar la Violeta Parra.
Sí, referente, pero, igual, indiscutibles de lo que es la música.
Claro, referente a todos, pero muchos se llenan la boca con uh-huh. Violeta Parra. En verdad, no han escuchado ni un tema. Así que uh-huh. no la escuchan y por pasar. Bueno, en fin, ese no es el tema. Pero eso, y claro, musicalmente, obviamente, me interesa toda la música en realidad. Me interesa uh-huh. toda la música popular, sobre todo. 80, 90, ahora, el 2000, no sé.
Uh-huh. Eso. Oye, pero que. Súper interesante encuentro este gusto por lo que ocurrió, no solo musicalmente, sino que también a nivel social en los 70, 60. Como tú bien dices, fue una época en que parecía que iba a explotar algo súper bueno, ¿cachai? Algo súper positivo y el sistema una vez más se comió todos estos esfuerzos y volvimos al mismo vicio, ¿cachai?
Nos metía todos los jales.
Absolutamente. Todo ese movimiento hippie que en el fondo se caricaturizó y se anuló de esa forma.
Claro.
¿Sentís tú que quizás hoy en día estamos viviendo un contexto similar? Y te lo pregunto a propósito de que muchos de las bandas invitadas han hablado de que sienten que es una época un tanto conflictiva, donde están saliendo a la luz quizás disgustos con los políticos, ¿cachai? Y se destapa el caso Penta, etcétera, ¿cachai? Y en muchos de los músicos invitados he percibido esa visión de que está como a punto de explotar algo que podría ser positivo. ¿Ves tú eso o no?
Yo creo que sí, por un lado hay algo, han pasado cosas estos años, desde el 2011. De hecho, por ejemplo, Arrollado a la Ventana, que es el tema que abre mi EP,
uh-huh.
Es un tema muy metafórico en el extremo. O sea, por eso yo le menciono, como le puse al EP Antología Adolescente, porque es una adolescencia musical mía y musical y poética mía. Uh-huh. Entonces muy metafórico, cosa que ya no soy tan así. Sin embargo, ese tema para mí retrata y creo que abre una posibilidad que surgieron en el 2011. Ese tema yo lo hice en el 2011. Me parece que sí hay algo está pasando, uh-huh, como diría De Quirusa. claro. Pero no sé, creo que hay que seguir viendo cómo siguen las cosas para decir un, no sé si decir un juicio categórico, pero por ejemplo, para comparar con lo que pasó en los años 60, yo creo que hay que todavía seguir, hay que seguir esperando qué pasa. Han pasado cosas buenas y cosas que no han pasado hace muchos años, quizás desde esa época, pero no sé si estoy tan seguro de decir sí, es la gran explosión, porque todavía sigo viendo mucho individualismo por parte de muchos.
Falta entonces hartos aspectos de los cuales avanzar para recrear un momento como ese.
Claro, claro.
Pero como tú bien dices, hay que estar ahí atento. A la Guaite, como dicen los amigos de A la Guaite Rock Chorizo, una banda a la que le mandamos un saludo.
Ya.
Oye, Camilo, nos vaya a presentar un temita. Vamos a partir con algo. ¿Qué tema nos vaya a presentar? Nos vaya a regalar temas en vivo. Un agrado siempre tener música en vivo acá en el estudio de Batallando.
Bueno, voy a tocar un tema que a lo mejor podría haber tocado un tema de los antiguos, pero no voy a tocar un tema de los antiguos, voy a tocar un tema de los nuevos, que se llama Déjame. Es un tema que yo le llamo un tema Latin Rock de despecho. Eso es el último tema, de hecho, que lancé en YouTube en mis videos de una sesión acústica.
Sí. Estuviste ahí liberando algunos videos de la sesión acústica. Entonces vamos a escuchar este temita de Camilo y a la vuelta vamos a ver que nos cuente de qué habla, de qué trata lo que nos presenta en este momento. Esto es Batallando, episodio 28, con Camilo Suazo, acá desde el estudio de la Santiago Hueras.
Desengañarse tarde es todo origen de penas. Despabilarse tarde hunde a la aguja en la arena. Guerrera, despedazarse en sangre es un camino sin vuelta. No hay déjame, oh, déjame, déjame, no, 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 no.
Buenísimo. Oye, gracias por traernos música en vivo acá, Camilo. Un agrado para nosotros estar presentando sonidos acá en directo.
De nada, sí, es lo mejor.
Oye, en vivo te acompañan los muchachos de los del otro lado. Hablábamos de Sebastián, uno de los músicos que te acompañaba en Trauco.
Yogi.
¿Yogi? Es el nombre artístico.
Es el nombre artístico. Como Ringo Starr, tenemos a Yogi.
Ajá. Sebastián y Mario también, ¿verdad?
Mario Baré.
Perfecto. Ambos profesores de música y en una reseña sobre los del otro lado leía por ahí que son una agrupación funk rock. Qué buena. ¿Cómo es esa onda, ese sonido que agarra tu música en vivo con esta fusión funk rock que le aportan los muchachos?
Mira, es bien curioso porque he tenido una cueva a veces. Uh-huh. Porque Mario es un bajista que ha tenido mucho baje en bandas funk. Uh-huh. Ha tocado con bandas que... grandes bandas donde hay bronce, donde hay una gran producción. Y bueno, obviamente lo que le fascina al funk en como en la música. Y bueno, el Yogi es un baterista versátil para mí. O sea, es un baterista que te toca de todas. ¿Sí? O sea, cueca, rock, cumbia, funk, lo que sea, metal, lo que sea. Pero en sí Yogi tiene una fuerza bastante rock en su forma de tocar. Entonces, para mí, yo junté estos cabros, o sea, sin, digamos, premeditar mucho el qué iba a salir. Uh-huh. Y para mí fue esto funk rock, así, o sea, más allá de todo, lo esencial, tengo una base de un bajo funk y tengo un baterista rock potente. Por eso creo que lo catalogué, se catalogó así. Uh-huh. En la página web, por lo menos.
Interesante. Yo creo que debe ser un agrado verlos en vivo. Todas estas fuerzas que se unen con la propuesta fan rock de los chiquillos y tu visión y tu música con poesía, con antropología, con esta mirada un poco oscura y tratando de incorporar el concepto de los chilenos, ¿cachai?
Claro.
Debe salir ahí algo muy interesante. ¿Tocan harto en vivo ustedes o es difícil ahí encontrarse alguna fechita donde
ir
a
verlos? El año pasado tocamos un montón en vivo, tocamos uh-huh. caleta y tocamos un montón de los tocamos con la agrupación de músicos de Maipú. Gracias a ellos tocamos varias veces igual aquí en Maipú. Uh-huh. Pero en otros eventos también de poesía.
¿Y por lo pronto?
Que hicimos nosotros. Uh-huh. ¿Ah?
¿Por lo pronto se viene alguna fecha? Leí por ahí que estabais preparando algo en la SCD en septiembre.
Sí, yo creo que vamos a tocar en noviembre en la SCD.
Ah, perfecto.
Aún no tengo la fecha confirmada, pero...
Pero se viene
sí,
eso.
Yo creo que ese va a ser el gran concierto que vamos a tener este año, porque este año no hemos podido tocar mucho. Uh-huh. Yo estuve un poco enfermo, por lo tanto tuvimos que parar, y en realidad este año quisimos dedicarlo para gestionar mejor el proyecto, para difundir. Uh-huh. Y lo que se viene ahora es que vamos a grabar dos singles en... Bueno, me estoy adelantando.
No, pero dale, no va, ningún problema, ningún problema.
Lo que se viene ahora es grabar, vamos a grabar dos singles. Uh-huh. Con videoclip y todo, lo vamos a grabar en los estudios Pieratini.
Ah, buenísimo.
Con el Angelo Pieratini. Angelo con el, Pieratini. Con el Daniel, que es su hermano. Uh-huh. Y... Eso es lo que se viene, pues. Pero en realidad con la fecha de nosotros en este momento, claro, están muy limitadas porque estamos dedicados a ensayar para grabar. Uh-huh. Después viene la preparación de lo que es el concierto, entonces este año no hemos tocado muy, pero sí el año pasado tocamos mucho.
Tocaron harto. Hablaste ahí de una fecha con sí. la gente de la agrupación de músicos de Maipú. Interesante eso, ¿hay buena relación de tu parte con otros músicos maipucinos?
Sí, a mí yo me llevo muy bien con los cabros de Carereje.
Ya, buenísimo. Con el Yuro.
Con el Cal.
Ya, buenísimo, buenísimo.
Creo que
estuvieron por acá los muchachos. Estuvieron
sí,
por acá.
Sí, estuvieron aquí, uh-huh. sí, fueron los que, entre los que me dijeron sobre este lugar.
Buenísimo.
Pero sí, yo con ellos me llevo bien. Las demás bandas igual las conozco. Pues, sabes que en realidad Carereje han sido los únicos que me invitaron a tocar a ellos en una cosa que organizaron en un centro cultural, uh-huh. ahí en La Reja, y eso, pero los demás chiquillos me caen bien y todo así.
Buena relación entonces con las otras bandas maipucinas. ¿Y ser parte de la agrupación de músicos no te lo habéis planteado? ¿Te lo han propuesto? O...
No, pero si yo soy parte.
Ah, tú eres parte, derechamente. Ah, yo pensé que era básicamente una colaboración.
Yo soy parte de eso.
Eres parte de la agrupación entonces.
Me gusta participar de comunidad y sobre todo de música en este caso.
Además que hay súper buena música acá, los muchachos, no solo de la agrupación, sino que en general los músicos acá en Maipú generan redes y van haciendo escena y súper a pulso, eso se agradece absolutamente.
Sí, igual tengo mis ciertas críticas a veces, pero dentro de todo sí.
Ay, ¿hoy las críticas se puede hablar ahí, extender con respecto a eso o preferí guardarte?
No, prefiero decirlas, prefiero
decirlas. Dale nomás.
Siempre tengo críticas. No, me parece que está bien, me parece que los músicos de Maipú, por lo menos por los que más he conocido en este momento, porque gracias a la agrupación he conocido muchos músicos de Maipú. Bueno, igual he conocido muchos músicos de otras comunas, pero sobre todo Maipú, me parece que están bien planteados desde el punto de vista mercantil o comercial, sin satanizar eso, porque sería cínico decirte que yo tampoco entro en el juego comercial al hacer ciertas cosas. Sin embargo, me parece que a veces están más preocupados de eso que de hacer la misma música. Me parece que hay muchos músicos, pero pocos artistas. Y eso que yo creo que ahí está un poquito el problema y mi crítica hacia, no solamente de Maipú, porque, pero en general es lo que he visto.
Claro, eso ocurre a nivel transversal. Bueno, es difícil ir configurando escena porque hay muchos factores que van dándole vida a lo que uno ve y con aquello que uno se encuentra, ¿cachai? Está el tema de que hay pocos lugares donde tocar para que te vayan a escuchar. Hay muchos bares quizás donde va gente más a carretear que ir a ver música, ¿cachai? Y está el tema de que también, como tú bien dices, hay que hacerlo rentable, ¿cachai? El rollo ahí es que ese no sea el fondo de tu propuesta, sino que...
Claro.
Enfocarse más en lo artístico, claramente.
Exacto. O sea, es que para mí, por lo menos en mi concepto, me parece que en general los músicos buenos, los músicos buenos, en general me han parecido que son buenos artistas también. Nótese, nota al pie de página. no es lo mismo ser músico que ser artista. Ser músico sin desmerecer, pero ser músico uno puede ser un músico en un conservatorio y cumplir un cierto rol en una orquesta en específica y hacer lo que tiene que hacer y está bien, y eso no, que no le quita mérito ni quita que va a tocar. Sin embargo, ser artista, creo yo, es más que tocar una canción. Yo creo que es una forma de plantearse frente a la sociedad, frente al mundo, plantearse como humano y en base a eso decir, oye, voy a hacer una canción, voy a expresar algo. Entonces me parece que a veces, claro, hay muchos músicos que quizás se sienten que tienen la capacidad o se sienten que son artistas, pero no creo que sea lo mismo. No, eso.
En tu caso está, bueno, esta referencia a lo antropológico que deja súper en evidencia un interés por el mensaje, ¿cachai? Por el contenido, por nutrir de contenido lo que estáis proponiendo y generando, ¿cachai? Que no sea algo vacío. Eso se agradece porque como bien hablábamos acá, ¿cachai? Como tú bien señalabas, hay mucho músico, mucho artista que carece de este contenido, ¿cachai? Que es tan necesario. Oye, buena esta que te estés sincerando con respecto a tu visión de la escena a un nivel ya fuera de Maipú y más de Santiago. ¿Cómo ves tú la cantidad, la calidad, la diversidad de músicos y sonidos que se está generando hoy acá en Santiago y en Chile?
Me parece que está bien, o sea, hay cosas muy ricas en cuanto a musicales. Me parece que hay buenos sonidos. Sin embargo, yo creo que el gran tema, como te vuelvo a repetir, a veces es la preocupación excesiva sobre la producción, más que por lo que estáis haciendo, ¿cachai? Me parece que eso es lo que importa y lamentablemente y afortunadamente al mismo tiempo el tema de las redes sociales y el internet ha democratizado mucho el tema de hacer una canción y decir yo soy músico y todo eso. Entonces claro, uno se encuentra en un momento con una gama pero gigantesca de un montón de estilos, blues, qué sé yo, rock, pop, funk, lo que sea. Sin embargo, creo que hay que un poco como empezar a juntar más estos estilos y decir, a ver, estos son los que están como en la cabecera. Eso.
Ir donde le hay una configuración, en el fondo, ordenar un poco todo este mapa lleno de música y diversidad.
Exacto, me falta un poco ordenar y a veces creo que los chiquillos pueden haber músicos buenos, uh-huh. pero a veces siento que con sus producciones, hablo de producción, no producción musical, hablo de producción, ya sea sacar un disco con una tapa en específico, con un video en específico, uh-huh. a veces siento que matan su música con eso mismo. Entonces creo que hay que tener cuidado. Uh-huh. Creo que hay que tener cuidado al si uno quiere hacer temas, cómo los va a grabar, cómo los va a lanzar, eso.
Exactamente.
Yo creo que por ahí va.
Uh-huh. Oye, parte de lo que nos hablabas un rato tenía relación con que este año no has tocado mucho porque te enfocaste en otras cosas. Una de esas cosas es tu página web.
Sí.
La lanzaste hace unos días, el 21 de junio. Ahí pueden encontrar toda la información y todo lo que tenga que ver con tu propuesta solista. ¿Cómo fue ese lanzamiento y la necesidad de llegar a esa página web? Tú bien hablabas y ahora de cómo los músicos utilizan las redes sociales y lo importante que puede ser el buen uso de esta herramienta, ¿cachai? Me imagino que en ese contexto una página web es una plataforma súper importante para cualquier músico. ¿Lo viste así al momento de generar esa página? ¿Fue una necesidad?
Es que yo creo que fue una necesidad que me la planteó sobre todo el diseñador gráfico con el que trabajo yo, uh-huh. que es Cristian Aranda, que él es el que me ha hecho todo el logo, uh-huh. todo lo que puedan ver, que sea, digamos, un diseño en cuanto a la página o lo uh-huh. que sea, lo ha hecho Cristian, a quien le doy las gracias siempre. Yo creo que fue una necesidad que a lo mejor yo no me la había planteado muy bien y que Cristian la detectó, que es que necesitamos tener el material y la información en un mismo lugar. Entonces la página web es lo que hace. Más allá de que si ahora ya la gente no se mete mucho a las páginas web porque prefiere estar en el Facebook y, digamos, por medio de la página de Facebook, de lo que sea, del grupo que sea, de una banda, de uh-huh. lo que sea, un local, va a preferir siempre que la información le salga por ahí porque es más rápido. O sea, uh-huh. yo estoy en mi Facebook y ahora veo esto.
Claro.
Entonces...
No, el otro, ¿no? El señor de la Esperilla ahí está...
Se acaban de robar un montón acá en el estudio.
Vino a visitarnos un momento el señor de la Esperilla.
¿En qué estaba? Perdí la idea.
Hablaba ahí de la página web.
De la página web.
Exactamente.
Entonces, es necesario que tengamos todo este material que hemos lanzado uh-huh. en un mismo lugar, donde uno pueda ir y decir, aquí está todo, aquí, este es nuestro trabajo. Aquí tú te puedes meter y puedes saber quién soy yo, quiénes son los que tocan, las fotos que hemos tenido, las grabaciones que tenemos y uh-huh. lo que se va a hacer y los eventos. Exacto. Creo que eso hace que uno sea mucho más ordenado y en realidad a mí lo que me importa es de lo que hago yo, que la gente pueda tener un acceso cómodo y que pueda al mismo tiempo tener algo de buena calidad. Uh-huh. Yo no veo a la música como un producto, pero sin embargo me interesa que con esto mismo, como te decía antes, de que todos suben temas a Facebook, hay tipos que se han hecho famosos en YouTube grabando temas así en una plaza uh-huh. que se escucha horrible, pero se han hecho famosos porque toda la gente los ve y todo. Y está bien, sin embargo, yo creo que uno no se puede enfocar en eso. Creo que siempre hay que tratar de apostar por algo de una buena calidad.
Exactamente. Y tiene relación con tu visión sobre la escena, lo que hablabas hace un momento, que de repente está tan disperso todo, ¿cachai? Este hecho de que sea tan asequible el difundirse, el generar música, el producir música, hace que en el fondo se vaya ramificando todo y falta poner ese orden, pues, ¿cachai? Claro. El que tú pusiste a tu propuesta con tu página web.
Claro.
Oye, buenísima, pues invitamos a los amigos a que ingresen entonces a www.camilosuazo.cl y se enteren de todo lo que estáis haciendo. Ahí me imagino que vais a estar actualizando las noticias de fecha, de nuevos lanzamientos, sí. Todo va a estar ahí ordenadito
al
y
día.
Disponible, claro. Al día.
Nunca uh-huh. va a ser tan actualizada como la página que tenemos en Facebook, que es más directa. Sin embargo, va a estar lo necesario y nuestro material es en buena calidad. Uh-huh.
Pasemos el dato entonces de tus redes sociales. ¿Dónde puede la gente tener contacto contigo, acceder a tu música, encontrarte ahí en el ciberespacio?
Mira, estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, si no me equivoco, en SoundCloud. Uh-huh. También pueden encontrar mis temas en Spotify, en iTunes. Es solamente buscar Camilo Suazo y lo van a encontrar. Camilo, en general mis páginas se llaman Camilo Suazo Músico. Uh-huh. Las de YouTube, las de Twitter... Pero es cosa buscar Camilo Suazo y va a aparecer.
Y ahí encuentran tu música y se enteran de todas las noticias que estáis ahí lanzando.
Exacto.
Oye, Camilo, y con respecto a tu EP, la Antología Adolescente, ¿lo lanzaste el 2014? ¿Más o menos en qué 2014. Mes fue del 2014?
En mayo. Uh-huh. Por ahí lo lancé. Mira, estoy un poco mal con las fechas, pero me acuerdo que fue como en marzo, abril que yo lo lancé por internet.
Ya, perfecto.
Pero hice el lanzamiento oficial así en vivo, uh-huh. 16 de mayo.
Ya, perfecto.
Y este, lo hicimos en el Instituto de la Universidad Alberto Hurtado, que vale callan para la universidad, pero fue ahí. Y ahí lo lanzamos con los del otro lado, con una puesta en escena bien buena, con bonita producción dentro de todo. Ese fue el lanzamiento, sí.
Perfecto. ¿Y cómo ha sido la experiencia después del lanzamiento de este EP? ¿Satisfactoria? ¿Los temas han cambiado mucho después
de...? ¿Qué tipo de experiencia?
Me refiero a evaluar la recepción por parte de la gente, por ejemplo, o si te ha abierto más puertas.
Yo creo que en realidad fue... no sé si decir que me abrió más puertas. Sí, me ayudó quizás en algún aspecto. Por ejemplo, soné en la radio música chilena.cl.
Ah, buenísima.
Que es la que organiza la SCE, una radio online igual. Y
estuviste en el programa de Franzani en algún momento,
sí,
también.
Ahí estuve también. Claro. En eso me ayudó, pero más allá de eso no. Yo creo que un disco bastante personal, así fue como que tenía estas canciones que a lo mejor no son las mejores del mundo o digamos concluyen mucho mi propuesta. Yo creo que sí está mi propuesta, pero no digamos en su totalidad. Sin embargo, quería grabarlas y quería tenerlas ahí para que la gente las pudiera apreciar, porque creo que la vida de uno hay cosas fundamentales que aprecia, y para mí en ese lado musical, y si me considero solista, eran importantes. Por eso que le puse Antología Adolescente, porque es una antología de... hay un montón de otras cosas más, pero fue como el mix necesario de canciones que podían ser grabables, ¿cachai? Eso.
Y me imagino que captura un momento, una etapa de lo que estaba haciendo. ¿Lo que estáis preparando ahora tiene que ver sónicamente y líricamente con el trabajo de ese primer disco? ¿O sentís que ya hay madurado, evolucionado o cambiado?
Sí, creo que he madurado y evolucionado en un montón de temas. He cambiado en un montón de cosas, ya desde el punto de vista de la letra hasta cómo puedo hacer una canción. Creo que ha cambiado mucho. Todo. Sin embargo, siempre hay algo que me ha definido, creo yo. Que a lo mejor uno va a poder escuchar ese tema y va a poder escuchar otro y decir, sí, este soy yo en el fin, al fin y al cabo. Porque, y más allá de decirlo con un tono egocéntrico, es porque en realidad la verdad es que yo siempre he sido muy sincero con mi forma de hacer música. O sea, nunca he pretendido nada más allá de eso. Por lo tanto, creo que la sinceridad da quizás sello. En todas las personas, ser sincero no da un sello, creo yo.
Absolutamente. Yo creo que es la única forma de ser...
Originales
es siendo sincero, claro. Absolutamente. Así. Oye, Camilo, ya, pues, ¿te parece si nos presentas un nuevo tema? El tiempo ha pasado rapidísimo, ya. Ya llevamos como 40 minutos y no me di ni cuenta. ¿Qué nos vaya a presentar ahora?
Voy a tocar un tema que le digo bolero, es un bolero rock trágico, que se llama Me Cagó el Amor. Bueno, quiero hacer un hincapié. Yo en el último tiempo, con esta idea, digamos, de la música popular, me empecé a entrar mucho en el tema del amor. Y por eso que la mayoría de mis canciones ahora han tocado ese tema. Porque algunas, como las del EP, lo tocan, pero de una manera muy escondida. Entonces, ahora estoy en eso.
Vamos con eso entonces. Este es Camilo Suazo acá en Batallando, el episodio 28. Música en vivo de la buena. Un agrado, compadre.
Gracias. Me cagó el amor. El amor y su trampa vieja de no poder vivir sin una parte de mi ser, de ser centro de la ciudad. Guirnaldas negras adornaban la calle fría sin ti. Me cagó el amor con el yugo de la ausencia. Me cagó el amor con la vuelta a tu presencia. Esa. Me tu dimensión y a la vuelta a nuestra habitación. Caigo en el infierno de la desesperación. Me cago el amor con el yugo de la ausencia. Me cago el amor con la vuelta a tu presencia. Me cago el amor, me cago el amor. Me cago el amor con la vuelta a tu presencia. No, 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 yeah.
Buenísimo.
Gracias.
Oye, sentía interpretación.
Sí.
Buenísimo. Y buen nombre, además. Me cagó el amor.
Me cagó el amor.
¿A quién no le ha cagado el amor alguna vez?
No, te sé que muchas veces me cagó el amor como que si le hubiera sido infiel, pero no, en realidad digo, uh-huh. Me cagó el amor porque el amor a uno lo deja cagado.
Uh-huh.
De una manera bien chilena, bueno, yo no, más que chilena, igual universal, pero...
Sí, pues es exponerse absolutamente cuando te entregáis ahí al...
Somos vulnerables.
Absolutamente, te vuelve totalmente vulnerable. Hoy aprovechamos el comienzo de este tercer bloque para recordarles a los amigos quienes están escuchando la Santiago Hueras que pueden oír este podcast, este programa y todos los anteriores en labatalla.cl, www.labatalla.cl, diario que además produce este programa El Batallando. Y nada, pues se pueden meter ahí a la página web de La Batalla, van a encontrar organizado cada uno de los programas de Batallando, van a poder revisar todos los artistas quienes nos han visitado, van a poder leer también algunas entrevistas y notas a otros artistas de la comuna y de Santiago y de otros lugares. Aprovechamos también la oportunidad de pasar el dato de una celebración que se va a realizar en Recoleta, no tiene nada que ver con la comuna maipucina, pero sí porque va a haber un artista maipucino, va a estar el Camino Antileo en la Fiesta del Sol. Encuentro con los pueblos originarios, se va a estar celebrando ahí el Año Nuevo Mapuche. Todos invitados, el sábado 27 de junio en el Estadio Municipal de Recoleta, Avenida Recoleta 3005. Invitados ahí los amigos para que vayan a darse una vuelta. Oye, ¿por qué ahí el...?
No, en realidad lo voy a decir hace mucho tiempo.
Dale nomás.
No, me parece que voy a decir una palabra, uh-huh. Lo que me parece Camilo Antilio, me parece una persona falsa.
¿En serio?
Exacto.
La opinión sobre Camilo. Sí. Bueno, acá como te decía, cada uno puede decir lo que quiera, no hay ningún inconveniente con eso. De hecho, se respeta ahí la opinión personal. ¿Po?
Sí, lo que pasa es que después uno anda diciendo que anda de chaquetero y que uh-huh. Anda cagando a los compañeros músicos.
Opinión personal, como te digo, acá cualquiera es bienvenida, ¿cachai? Así que excelente que te estés sincerando y que puedas contarnos algo
sí,
como
es que
eso.
Yo por eso digo, o sea, nunca he querido, por ejemplo, armar polémica por Facebook y andar poniendo, así que yo pienso esto uh-huh. porque... No, pero ya que lo mencionaste, aprovecho de decirlo, porque... O sea, creo que hay que tener ojo.
Uh-huh.
Eso nomás. Creo que hay que tener ojo con ciertos músicos al escucharlo o al comprarle su postura, mejor uh-huh. dicho. Eso.
Eso era el dato. Resultó polémico el dato. Era la invitación ahí a propósito de la presentación del Camilo, un músico que también estuvo acá y que ha estado en La Batalla, ¿cachai? Que prácticamente amigo de nosotros, así que... Pero como te digo, todas las opiniones bienvenidas. Pues todas las opiniones bienvenidas.
Sí, también digo, amigos
no,
del Camilo.
No, ningún problema. Oye, Camilo, y ya, pues sigamos con la conversa en este tercer ¿sí? bloque. Siempre le damos a lo que son las proyecciones, ¿cachai? A lo que se viene. Tú ya deslizaste algo hace un ratito. Hablaste de estos dos temas que estáis preparando, que se van a lanzar luego, que están ahí en carpeta. ¿Qué puedes contarnos sobre esos dos temas que se vienen y sobre todo lo que te traes entre manos?
Mira... Puedo contarte que por lo menos esos dos temas van a ser unos singles que esperamos lanzar en internet con videoclip por ahí por octubre. Uh-huh. Yo creo que por ahí va a estar como una forma también de entregarle algo al público. O sea, a mí por lo menos me interesa mucho de que si yo estoy proponiendo algo, que sea algo de verdad. Entonces, si yo estoy diciéndole a alguien, oye, yo soy un músico y soy un solista, tengo que estar nutriendo a esa persona de lo que yo hago. Obviamente esa persona en algún momento me va a nutrir a mí, supongo, también de su presencia. Uh-huh. Sin embargo, decidí hacer esos dos singles porque es ideal entregar algo en un lugar bueno como ese, como uh-huh. ese estudio, bien grabado, y cosa de que sepan en la que estoy también ahora.
Claro, claro.
La que estoy hoy día. Y de una manera más económica, porque tú sabes lo que es extremadamente caro grabar un disco. A mí me encantaría grabar un disco y algún día lo voy a hacer sí o sí. Uh-huh. Sin embargo, si grabo un disco, voy a grabarlo en un buen lugar y con una buena producción y todo. Entonces, me parece que es la forma más rápida y efectiva de seguir al día.
Uh-huh. Absolutamente. Sí, hay hartas bandas que han prácticamente desechado la idea del disco porque significa un trabajo grande, significa una versión también, una inversión en plata también alta. Y han buscado otras formas, ¿cachai? El EP de repente de dos o tres temas, ¿cachai? O lanzar solamente un buen disco, un buen tema con un buen video, ¿cachai? Como los Desvalijados se me vienen a la mente, que ocuparon ese formato, ¿cachai? En el fondo no se agotan preparando un disco tan extenso y prefieren lanzar un buen tema con un buen video cada tres meses, ¿cachai? Claro. Absolutamente válido y también acorde con todo este vértigo que le ha puesto internet y le ha puesto las redes sociales a la música, ¿cachai?
Cosas inmediatas, o
sea, exactamente, una visión inmediatista. Oye, Camilo, y ya profundizando y yéndonos al alma de lo que es tu propuesta, ¿cómo podrías definirnos tú en un concepto precisamente eso, lo que es el alma de tu música, de tu visión, de lo que estás haciendo ahora? Y también haciendo una pequeña referencia quizás a lo que se va a venir, ¿cachai? ¿Cómo podrías tú contarnos todo esto que nos transmites en la música, llevándolo a un concepto o a una idea, ¿cachai? ¿Cómo definirías tú lo que es el alma de Camilo Suazo como propuesta musical solista? Estaban estos conceptos de la poesía, de la antropología, me parecen súper interesantes, ¿cachai?
Creo que soy un catalizador. Soy como una especie de medium, de, uh-huh. de lo que me llega a mí desde afuera y lo que puedo darle a la gente. Creo que esa es como mi definición, y por lo menos los conciertos de Los del Otro Lado, creo que cuando estamos tocando Los del Otro Lado, no estamos tocando canciones, entramos en un estado de trance que quizás muchas bandas también lo entran. No es quizás, muchas bandas lo entran, no todas. Y creo que mi objetivo en realidad es, mediante ese trance, o esa catarsis que se forma ahí, liberar un poquito las cabezas de las personas y al mismo tiempo disfrutar de un buen show, o sea, de una buena propuesta. Uh-huh. Creo que soy muy en realidad al principio de todo. Me gusta mucho obviamente el concepto del teatro inicial, lo que se buscaba lograr con el teatro inicial. Entonces, me parece que esos son mis conceptos como si, que van a estar sí o sí en mí. Como una especie de ritualizador, uh-huh. el que está llevando el tema de la energía mediante la música. Yo creo que eso es lo que soy.
Es buenísima. No recuerdo haber tenido una visión como esa al momento de tirar esa pregunta, ¿cachai? Buenísima. Me siento súper identificado y bueno, partiendo por el tema de que la antropología me interesa porque soy antropólogo, ¿cachai? Pero me gusta cómo va configurando lo que es tu propuesta desde esos conceptos. Oye, Camilo, y ya si nos vamos en la volada de soñar, de proyectarnos así ya. Sin límites, ¿cachai? Ya. Generalmente cuando tiro esta pregunta, algunos músicos dicen que se imaginan en Hollywood, en una limusina, algunos por echar la talla, a otros quizás más en serio, pero claro. En tu caso, si nos vamos en esa volada de proyectarse a varios años más y sin poner límites, ¿cómo te ves tú en la música? ¿Cómo te ves tú quizás acá en Chile, en otro lado? ¿Cómo ves tú tu propuesta solista? ¿Te ves quizás volviendo con Trauco en una banda? ¿Cómo te ves ahí si echamos a volar la imaginación?
En el futuro. Uh-huh. El futuro es incierto.
Sí, es incierto, todo puede ser.
No, yo por lo menos yo lo único que espero de mi música, no pretendo nada más, nada más como extraño, o sea, no pretendo, digamos, serme famoso para tener un puesto en el gobierno, en el Departamento de la Cultura, como uh-huh. ciertas personas lo han hecho. Yo lo único que pretendo con mi música, por medio de mi música, en el futuro, hacerlo algo sustentable. Nada más que eso. No me interesa estar ganando plata o estar... estar como, pucha... O sea, no, si en realidad quiero ganar plata. Desde el punto de vista que digo que tiene que ser sustentable porque quiero ganar plata, pero quiero tener plata para poder vivir. Uh-huh. No me interesa irme a vivir a Ñuñoa, si yo... Ya, y aquí me voy a poner la camiseta por la comuna. Yo me quedaría aquí en Maipú, así, o donde sea, Lo Prado, Estación Central. Me gusta acá, me gusta este sector y me gusta vivir con la gente de verdad. Yo lo único que pretendo es eso, que sea algo sustentable. Por eso que me interesa algo, darle algo de calidad a la gente, para que la gente realmente vaya, y muchos dicen apoyen la música chilena, y entregan una música en un formato de calidad muy precario. Entonces, ¿cómo uno compite, cómo la gente, digamos, como nosotros, el pueblo, va a escoger a veces una canción que se escucha muy mal o se escucha muy mal grabado? No puede apoyar eso. Si tiene la opción de escuchar a... No me gusta mucho, pero si tiene la opción de escuchar a Camila Moreno, que sus discos se pueden escuchar la raja o qué sé yo, va a escuchar eso. Y pues, y a ella la va a ir a ver un concierto y a ella va a ir a pagar una entrada. Uh-huh. Yo por eso estoy tratando de hacer algo de buena calidad, porque me interesa que la gente... No haya una distinción entre en calidad de los que tienen la posibilidad de postular a los fondar y ganárselo todos los años, como siempre pasa, uh-huh. como Manuel García, qué sé yo... La misma Denise Malebrán, que también ahí tiene un pituto en el gobierno de Chile. Entonces, yo creo ojalá estar en ese sentido a la misma altura de ellos. Uh-huh. Pero me importa un pico estar a la altura de lo que tienen que hacer ellos, los picos que tienen que chupar para poder llegar a esos lados.
Sí, pues se configura una especie de elite cultural que está ahí.
Y no estoy diciendo que Denise Malebrán tuvo que chupar pico, sino que lo digo en el sentido metafórico de la palabra, uh-huh. para que no digan que ando diciendo eso.
¿Quién sabe en todo caso?
Bueno, pero el tema ese, a mí me interesa, como te digo, si una palabra es que sea sustentable y poder ojalá vivir de esto. Uh-huh. Porque si uno le pone tanto pasión y tanto tiempo y tanta plata a algo... Esperemos que rinde fruto,
¿no? Claro, que por lo menos, como tú bien dices, sea sustentable, ¿cachai? La idea no es generar lucas ni volverse millonario, sino que simplemente poder vivir tranquilo, claro. Haciendo lo que a uno le gusta, ¿cachai?
Exacto, y entregarle a la gente, yo creo, que uh-huh. eso es lo que me interesa. De repente, más que hacer canciones, me gusta entregarle algo a la gente.
Uh-huh. Oye, buenísima, Camilo, te agradezco, nos queda poco tiempo, se me pasó volando. Sí. Yo no caché que se pasó tan rápido la hora. De verdad que estuvo muy buena la conversa, te agradezco muchísimo la conversación, la sinceridad, uh-huh. la música. Y quiero pasar cortito el dato porque me pidieron invitar a los amigos, no solo de Maipú, sino que de cualquier otro lado, a una caminata que se está generando en el Cajón del Maipo por el concepto de No al Alto Maipo. Una serie de agrupaciones, de instancias culturales, que en la cual estuvieron Los Perros Muertos, una banda acá de Maipú, tocando hace poquito, apoyando esta idea de No al Alto Maipo. Es una iniciativa bastante interesante. Caminemos por un Maipo libre, se llama El Cajón Avanza por sus Aguas. Va a haber se está convocando a la gente en el Colegio Andino, en Manzano y Plaza de San Alfonso. Va a ser una caminata que termina en la Plaza de San José de Maipo y van a haber actividades culturales, van a haber músicos. Todo esto bajo el concepto de No al Alto Maipo. El sábado 27 de junio a las 10:30, así que los chicos que están organizando nos pidieron pasar el dato, lo pasamos ahí. Eso es, Camilo, nuevamente te agradezco y nos vamos a despedir con un temita, ¿verdad?
Ya, bueno.
Sí, nos vamos con un temita, ¿no? Nos van a regalar su música.
Vamos con un temita odioso.
Vámonos con un temita, nuevamente te agradezco, un honor tenerte acá.
Gracias a ti por la invitación y por el tiempo de haberme agendado, porque, digamos yo, lo que pasó es que te traté de ubicar y todo, porque a mí me interesa, obviamente, participar de este tipo de programa uh-huh. y de ayudarnos mutuamente, si finalmente eso.
Es la idea, pues acá en Batallando le damos espacio a todos los músicos, y no solo maipucinos. En un comienzo nos cerrábamos la idea de músicos maipucinos, pero ahora han venido músicos de otras comunas y en el fondo el único filtro es el tiempo, ¿cachai? Pero un agrado tener todas las visiones, tener músicos de todos los estilos, ¿cachai? Así que te felicito, te agradezco sinceramente. Vale, y nos vamos con un temita de Camilo, pues.
Sí.
Usted nos dice.
Esto es Atrás del Camino. Para los que estamos un poco chatos de las cosas y queremos vivir en otro lado. Atrás el camino es donde quiero estar, cortando cadenas con la sociedad. Atrás el camino es donde quiero estar, rompiendo el orgullo de la nacionalidad. Atrás el camino es donde quiero estar, matando a los ricos y su fatal vida. Para revolcarme con una muerte lejana y entender que tu nombre no es para siempre, mi amor. Dame el cariño que debo seguir, enséñame las verdades y mata esta conciencia que me hace pensar de más y salir de este pobre, cansado y agotado corazón. Única letra de tu amor, esa. Siempre, no es para siempre, no es para siempre, no, 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 mi amor.
¡Uh-huh! Esto fue Batallando, episodio 28.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Camilo. ¿Estamos?
Cerramos la cortina y apagamos los micrófonos por un rato, pero desde labatalla.cl seguimos trabajando para llevar a tus oídos lo más variado del arte, cultura y música de Maipú. Esto fue Batallando con Álvaro Méndez.